En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Vuelve la Liga, Liga sin clásico. Mañana con el Atleti y el Leganés, con los focos apuntando a Coque y a Luis Zembranos, y pasado con el Getafe. El Madrid se toma el fin de semana libre y la mejor noticia es que Tite ha llamado por primera vez a Rodrigo para la selección absoluta de Brasil. Más allá del fútbol, hoy en este programa vamos a conocer a un deportista madrileño con mayúsculas y sin barreras, y vamos a descubrir un deporte que se autodenomina minoritario, feminista e inclusivo. Raúl Moles realiza, comenzamos. Acabamos la semana como la empezamos, con muchas cosas que contar que situamos en nuestro mapa de sonidos. Rosa Barrancos, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Después de las competiciones europeas, vuelve la Liga para los equipos madrileños.
Para todos menos para el Real Madrid, que este sábado jugaría el Clásico, que finalmente se ha aplazado. A las 9 de la noche, el Atlético de Madrid recibe al Athletic de Bilbao. Los colchoneros solo han ganado un partido de los últimos 6 en Liga y tendrán pocas opciones de rotación en defensa con las lesiones de Savic y Jiménez. Simeone ha vuelto a hablar de los pitos en el Metropolitano y tiene claro que eso tienen que solucionarlo ellos desde el césped.
No somos nosotros los que tenemos que esforzarnos para que algún silbido o alguna crispación que pueda haber, mejorarla, invitando obviamente a que estemos todos juntos, porque esto es de todo, no es ni de Coque, ni de la afición, ni del club solo, es de todos. Y creo que cuando las cuatro patas están fuertes, siempre nos fue mejor que peor.
El Leganés jugará contra el Mallorca a las 4 de la tarde en Butarque. Los baleares llegan motivados después de la victoria frente al Real Madrid y los pepineros con muchas necesidades. Además, tendrán la baja del lateral derecho Marc Navarro tras ser operado de una lesión parcial del tendón del recto femoral. Finalmente, será Luis Zembranos el encargado de dirigir al equipo y él está agradecido con la oportunidad.
Es una oportunidad, encantado de estar aquí, de la apuesta del club, a intentar hacer el mejor papel posible, que hay medios suficientes para sacar y salir de esta situación. Yo solo pienso en hoy y en ahora.
Y el último en jugar será el Getafe y lo hará en Sevilla el domingo a las 6:30. Ambos equipos después de jugar en la Europa League, aunque con mejores sensaciones, los hispalenses. El Getafe cosechó su primera derrota en la competición continental frente al Basilea en un partido muy duro de los suizos donde vieron 9 tarjetas amarillas. Bordalás se quejó después del partido.
El único equipo que propuso y que fue a buscar la portería contraria y que intentó el gol ha sido el Getafe. Ha sido un partido de muchas tarjetas, un equipo muy agresivo, porque siempre la etiqueta no la ponen al Getafe y uno pues está un poco cansado, ¿no? Entonces yo no me quejo, sino me quejo de las críticas al Getafe. Estamos cansados, yo estoy ya harto cansado.
Y en segunda división, el Rayo Vallecano tiene mañana una visita muy especial.
Después de conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada, reciben a la Ponferradina a las 4 de la tarde, que está dirigida por Bolo, el exjugador del Rayo Vallecano, durante 6 temporadas. Paco Gémez ha dicho que su afición sabe cómo recibir a los suyos.
La gente de Vallecas siempre trata bien a su gente, a los que han pasado por aquí, porque es una afición generosa y una afición que reconoce el trabajo de la gente que ha venido aquí a trabajar. Entonces, estoy seguro de que Bolo se va a llevar una gran ovación, como no puede hacer de otra manera. Es parte viva de este Rayo, ha sido parte de su historia, ha estado aquí mucho tiempo, ha dejado muchísimas cosas, y es justo y de que se merezca una ovación y de que se lo respete como jugador y como entrenador que es ahora, ¿no? Entonces, no tengo ninguna duda de que mi afición en ese aspecto es siempre muy cariñosa con toda la gente que ha tenido pasado rayista.
También esta mañana Bolo se ha pasado por el partido de la una y ha reconocido la ilusión que le hace volver al estadio de Vallecas.
Para mí es un orgullo y un placer el volver a Vallecas. Cuando empecé a dedicarme a esto de entrenar, pues bueno, pues sabía que habría algún día que podría volver y bueno, pues voy a volver y encantado de volver a estar en ese estadio.
Los otros dos madrileños no jugarán hasta el domingo. A las 12 el Alcorcón visitará al Girona y a las 6 de la tarde Las Palmas recibe al Fuenlabrada.
Y habrá un nuevo intento por crear un convenio en el fútbol femenino.
El lunes se reunirán por 19ª vez para intentar llegar a un acuerdo y evitar así la huelga que han convocado las jugadoras, que ya cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Futbolistas. Esta mañana ha estado en el partido de la una Rubén Alcaine, el presidente de la Asociación de Clubes, que ha dejado claro que no depende de ellos evitar la huelga.
Hombre, pues no está en nuestra mano, francamente. Está en mano de ellas, ¿no? Sobre todo a nivel salarial. Pues hoy no estamos en ese momento en el que la competición genere los ingresos suficientes para cubrir esas expectativas de esos mínimos que exigen a nivel salarial.
Ya se ha confirmado el nuevo reto de Fernando Alonso.
Correrá finalmente el Dakar 2020 con Toyota y tendrá como copiloto al catalán y 5 veces campeón en motos Marc Coma. Fernando Alonso dice estar en un momento clave de su carrera.
La verdad es que para mí es un reto, o el reto más complicado del que me he enfrentado en mi carrera. Pasar del asfalto a las dunas, a la tierra, requiere seguramente una preparación muy específica y en un tiempo muy limitado, ¿no? Solamente unos meses para preparar todo. Uno de los rallies o el rally más duro del planeta, ¿no?
Y la selección española de fútbol sala está a un paso de certificar su presencia en la ronda élite para estar en el próximo Mundial de Lituania.
Ayer ganaron a Finlandia y hoy han vuelto a hacer lo propio contra Georgia. 2-3 ha ganado España en un partido que se le ha puesto complicado a los de Fede Vidal. Si Finlandia gana a Polonia en el partido que se está jugando ahora mismo, ya estarían matemáticamente clasificados para la siguiente fase. El último partido de España será el domingo a las 8 de la tarde contra Polonia.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9. Hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
El partido de las 9, en Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es. La radio que se mueve contigo. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Viernes de Liga, ya está en marcha el Villarreal Alavés. Nos hemos quedado huérfanos de clásico, pero hay tres partidos que reclaman nuestra atención. Mañana a las 9 en el Metropolitano, Atlético Athletic. José María Bonilla, buenas noches. Hola Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Ahora sí, vamos con lo deportivo, que debería ser lo más importante, porque no están los rojiblancos como para dejar escapar más puntos. Ya tenemos lista de 18 convocados, ¿no?, para mañana.
18 futbolistas se han quedado fuera: Savic, Jiménez, Joao Félix por sanción, por baja, por lesión, y Zapongic por decisión técnica. Ha entrado en esta convocatoria de 18 el chaval Riquelme, que evidentemente no es la primera vez que entra el jugador del Atlético de Madrid B en una convocatoria, pero son estos 18 futbolistas los que mañana se van a medir al Athletic Club de Bilbao.
¿Cómo va a recomponer el Cholo la defensa? ¿Qué va a hacer con Vitolo? ¿Habrá jarabe de banquillo para Diego Costa?
Pues seguramente sí. Al igual que el pasado martes, Álvaro Morata se quedó en el banquillo de inicio ante el Bayer Leverkusen, yo creo que mañana le va a tocar el turno de descanso, de iniciar en el banquillo a Diego Costa. También en el centro del campo, indudablemente, va a haber una novedad. En el día de ayer probaba Lemar en el interior izquierdo. Hoy lo ha hecho Vitolo. A mí me da la sensación que va a jugar de inicio el francés, aunque hay que tenerlo eso como la única duda que mantiene el técnico rojiblanco en el equipo titular, Vitolo o Lemar en el medio del campo. La defensa está clara, con Trippier, Felipe Hermoso y Renan Lodi, es decir, los mismos cuatro hombres que acabaron el partido ante el conjunto alemán en Liga de Campeones.
Coque jugará, ¿no? Coque y diez más, casi siempre con Simeone.
Sí, Coque y diez más. Es el capitán del Atlético de Madrid. En él tal vez se está focalizando lo mal de juego y de fútbol que está el equipo. No anda fino el Atlético de Madrid. El capitán está sufriendo los pitos y hoy Diego Pablo Simeone ha dicho todo esto del vallecano.
Y lo de Coque del juego, yo creo que a ver, Coque es un jugador que desde lo futbolístico ocupa demasiados lugares. Y hay veces que hablando con él le comentaba, hay que centrarse por ahí quizás más en lo que él tiene que hacer. Como él quiere solucionar muchas veces situaciones que ve que en otros sectores del campo no son solucionables, como la información que tiene él después de tantos años estar con nosotros y la capacidad táctica que tiene, genera querer hacer más de lo que tiene que hacer. Y bueno, afortunadamente quiere hacer más, pero termina desgastándose, teniendo mucha responsabilidad, que obviamente la responsabilidad siempre va compartida. Y él es muy bueno en lo que hace bien y obviamente que seguro que lo seguirá haciendo porque es un gran profesional y un gran jugador.
Focaliza evidentemente los pitos Coque y la falta de gol la están focalizando tanto Álvaro Morata como el propio Diego Costa. Tan solo dos goles del primero y dos de Álvaro Morata en todo lo que llevamos de temporada. Se le preguntaba esta mañana a Diego Pablo Simeone por Diego Costa y su momento. Y hablaba así de la falta de gol del equipo, pero que no solo es obra de los dos delanteros.
Los momentos de la ansiedad y la jerarquía que ellos tienen la tienen que transmitir dentro del campo. Y evidentemente siempre habrá momentos de más ansiedad, ni que hablar para los delanteros. ¿Por qué? Porque viven del gol, porque necesitan encontrarse con el gol. Y bueno, estamos trabajando para que todo el equipo pueda ayudar a él. Y obviamente que el gol no lo tiene que hacer solamente Costa y Morata. Podemos hacer gol de pelota parada, podemos hacer gol de fuera del área, podemos hacer gol con un mediocampista llegando de segunda línea. Entonces la responsabilidad va compartida y obviamente en eso estamos.
Bonilla, pues mañana nueva oportunidad para Diego Costa y para Coque. ¿Algo más?
Pues que Hernández Fernández va a dirigir la contienda a partir de las 9 de la noche. Se espera una muy buena entrada ante el Athletic Club de Bilbao.
Los pitos a Coque son incómodos para todos, para el jugador el primero porque es el capitán y su compromiso es incuestionable, para el equipo porque se enrarece el aire y eso no ayuda cuando además las cosas no están saliendo bien y para toda la grada porque se crea un clima de división. La Unión Internacional de Peñas hizo un llamamiento anteayer para que todo el estadio anime al equipo sin fisuras y Eduardo Fernández es su presidente. Hola Eduardo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué acogida palpáis? ¿Qué ha tenido vuestro llamamiento? ¿Qué creéis que va a pasar mañana?
Hombre, estamos absolutamente convencidos de que se va a secundar el llamamiento, de que la inmensa mayoría de la afición, por no decir la práctica totalidad, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, lo que siempre ha hecho el aficionado del Atlético, que es apoyar y animar incondicionalmente a nuestros jugadores. Repito, incondicionalmente. Es más, cuanto más adversas sean las circunstancias, más vamos a animar. Esa ha sido siempre la actitud del aficionado Atlético.
Se ha pasado del orgulloso de nuestros jugadores a silbar a algunos y además a alguno muy, muy significativo, ¿no? Como el capitán.
Sí, pero bueno, te repito lo que te decía antes, esos silbidos proceden de una muy pequeña minoría, es una parte que yo diría casi residual. La inmensa mayoría de los aficionados no solo no pitamos, sino que, repito, animamos y aplaudimos. Y más, con mucha más razón, a Coque. Coque no solo es nuestro capitán, es un estandarte, es un símbolo, es un jugador que ya ha defendido nuestra camiseta 400 partidos. Es un jugador de la cantera, es uno de los nuestros, es un aficionado más. Por Dios, Silvara ningún jugador en nuestro campo es absurdo, es contraproducente, pero Silvara, nuestro capitán, a Coque, pues, es que es un sinsentido, vamos, es que es una locura.
¿Le habéis hecho llegar de alguna manera a Coque vuestro apoyo, o por lo menos os consta que le ha llegado?
No nos consta que lo ha llegado, pero desde luego, por supuesto que lo hemos hecho llegar. Y mira, si no ha llegado de otra manera, puede llegar ahora a través de los medios. Sí. Nuestro apoyo es absolutamente incondicional, repito, con todos nuestros jugadores, con nuestro entrenador y de manera muy especial con nuestro capitán, claro, con Coque.
¿Tenéis algo preparado para mañana? ¿Alguna consigna? ¿Algo que hayáis hablado?
No, nada especial. Estar todos juntos, estar todos unidos, como siempre hemos estado, y animar, y apoyar, y cantar, y disfrutar con nuestro equipo. No tiene ningún sentido, te repito, los silbidos en el transcurso de un partido. Las críticas bien intencionadas, bueno, son legítimas, pero hay otros momentos y otros escenarios para la crítica. En el campo vamos a disfrutar, animar y apoyar.
Solo una pregunta más. El estilo del Cholo tampoco está creando demasiada unanimidad, valiendo el nombre de vuestra asociación y que sea la Unión de Peñas. No termina tampoco de generar una unanimidad, ¿no? La forma de jugar de la Leti.
Bueno, para gustos colores, todas las opiniones son respetables. Bueno, yo llevo yendo esto ya los últimos 6-7 años desde que está el Cholo. Lo importante son los resultados. En el fútbol profesional, al final, lo importante son los resultados. Y los resultados desde que está el Cholo al frente del equipo son inmejorables. Vamos, repito, a disfrutar de esta maravillosa etapa que estamos viviendo, disputando todos los títulos, compitiendo. Y luego, que te guste más o te guste menos en determinado momento la manera de jugar, pues lo repito, para gustos colores. Lo importante, insisto, desde luego para mí y para todo el aficionado, al final, es ganar.
Pues empezando por mañana. Que lo disfrutéis, Eduardo. Muchas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Si el partido del Metropolitano es esencial, qué decir del Leganés-Mallorca de mañana a las 4. El Lega solo tiene 2 puntos, ya está a 7 de la permanencia y se estrena Luis Zembranos en el banquillo pepinero. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Luis es lo que se viene a denominar un hombre de fútbol, lleva mucho tiempo preparándose para esta oportunidad y a ver si tiene esa dosis de suerte necesaria para que todo salga bien.
Sí, porque además se estrena en esa búsqueda activa de la primera victoria de la temporada para el Club Deportivo Leganés. Recibe mañana al Mallorca, que viene de ganar al Real Madrid en la última jornada. Lo va a hacer, como decimos, con Luis Zembranos en el banquillo, que ya que todo apunta que será quien dirija el equipo, al menos en esta jornada, pues el técnico, con un tono calmado, ha salido hoy ante los medios de comunicación y ha explicado de manera muy clara cuál es su objetivo.
Es una oportunidad, encantado de estar aquí, de la apuesta del club, a intentar hacer el mejor papel posible, que hay medios suficientes para sacar y salir de esta situación. Yo solo pienso en hoy y en ahora. Hacer un buen papel, hacer un buen partido y a partir de ahí pensar en el día siguiente, y ese es mi objetivo, mi trabajo y mi realidad, y la realidad que debemos tener todos. Internamente hay una interinidad que en esta situación pues me hacen estar aquí. Agradecer a Mauricio la cercanía desde que he llegado aquí al club, especialmente en esta semana difícil. Llevo 10 años entrenando y lógicamente me he formado para estar aquí, esperar algún día una oportunidad de este calibre. El reto es apasionante y lo afronto con muchísima tranquilidad, y llevo unos días que hay partidos que he vivido con más nervios que ahora. La verdad es que estoy muy tranquilo. El primer día que debuté en Primera División, nadie me dijo si iba a ser un día o iba a jugar, no me acuerdo cuántos partidos jugué en Primera División. Lo afronto como que es el primero, el más importante, el que tengo, y lo voy a aprovechar. Si el miércoles es el segundo, encantado, seguiré trabajando. Si el domingo es el tercero, y veremos a ver hasta dónde llegamos.
Veremos a ver. La realidad es que mañana Zembrano se va a sentar en el banquillo de Butarque, como decimos, en busca de esa primera victoria, y el Mallorca, que podría encontrar esa primera victoria a domicilio de la temporada en un campo que ahora mismo, bueno, pues es casi la alfombra roja para el resto de equipos de Primera División. Hoy el club ha hecho pública la lesión de Marc Navarro. Malas noticias también en forma de enfermería, ya que el lateral derecho catalán ha sido operado esta mañana en San Cugat del Vallés de una lesión parcial del tendón del recto femoral y va a estar de baja entre 2 y 4 meses. Lo mejor sería que llegase para principios de enero, lo peor podría llevarle con una baja hasta el mes de marzo.
Y el club sigue manejando alternativas para el banquillo. Va a esperar a Poyet, pero no va a ser una espera indefinida.
Sí, le va a esperar hasta el lunes, ya que el paraguayo, ya sabemos que ha mantenido un par de reuniones con el Leganés esta semana. Sigue siendo la prioridad de la entidad madrileña. Esta semana se le explicó el proyecto y se le recalcó que no habría grandes movimientos en el periodo invernal. Por tanto, esta oferta estará en pie hasta el próximo lunes, en el momento en el que el paraguayo tendrá que decir si sí o si no al Club Deportivo Leganés. El técnico se marchó a Inglaterra, vive allí, pero el Leganés ha insistido con una nueva oferta que esperan que acepte y veremos a ver cómo queda eso.
El uruguayo Poyet, que es el entrenador que quiere Leganés para dirigir el equipo de aquí al final de la temporada. Y el Geta juega el domingo en el Pizjuán.
Si esa opción no llegase a buen puerto, hay que decir también que encima de la mesa está el nombre de Javi Gracia. Almería, Osasuna y Málaga están en su currículum. Viene de entrenar al Watford durante año y medio. Al inicio de la presente temporada fue cesado y ahora mismo se encuentra sin equipo. Perdón.
Y el Getafe, que juega el domingo en el Pizjuán contra el Sevilla, y conviene que los de Bordalás se repongan del palo de anoche porque es un duelo directo por entrar en posiciones europeas.
Sí, un partido además ayer en el que el Getafe fue bastante superior al Basilea, en el que no encontró el gol. Tuvo dos oportunidades Ángel de materializar las oportunidades del equipo de Bordalás. El Basilea, que vio hasta 8 tarjetas amarillas y un expulsado en todo el partido, se dice pronto. Hemos escuchado antes el enfado de Bordalás y la mala noticia fue la lesión de Bruno. De momento no hay una valoración médica, no hay un comunicado al respecto de esa lesión, pero tuvo que retirarse en el primer tiempo, así que el Getafe, como dices, en búsqueda de esa victoria el domingo frente al Sevilla.
Gracias, Javi.
Chao.
Y este va a ser el fin de semana del Clásico. Mañana no habrá partido en el Camp Nou, pero sí hay noticias. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hay noticias porque el equipo sigue trabajando, como tú decías. Pues en ausencia de partido en esta jornada, lógicamente, le va a venir bien al Real Madrid y a Zidane para recuperar futbolistas. Como venimos contando, tanto Lucas Vázquez como Luka Modric van a estar recuperados para el Leganés, pero luego está el misterio Gareth Bale. Como suele ser habitual, Rodrigo, cuando hablamos de problemas físicos en el caso del galés, no sabemos muy bien, pero lo cierto es que después de aquel Croacia-Gales de hace ya prácticamente 13 días, volvió supuestamente con calambres, pero no ha vuelto a poder estar con sus compañeros ni a ejercitarse con normalidad con el resto del grupo. Incluso nos decían hoy que Bale ni siquiera tiene asegurado su concurso el próximo miércoles día 30 contra el Club Deportivo Leganés, y eso que todavía estamos a prácticamente 6 días del partido. Así que veremos qué es lo que pasa, pero ese sóleo de nuevo de su pierna izquierda vuelve a traerle muchos problemas y vuelve a dejarnos sin el galés durante bastantes días.
Y es que todo lo que concierne a Bale está rodeado de sombras, todo es un misterio lo que está rodeando a Bale y sobre todo a su estado de salud. Y luego está la otra noticia, la de Tite, que ha dado esta tarde su lista para los próximos amistosos en Oriente Medio, y a sus 18 añitos, Rodrigo figura en ella.
Sí, señor, es la gran noticia para el Real Madrid, que su joven estrella brasileña es convocado por primera vez por el seleccionador nacional absoluto de Brasil. Bueno, era previsible, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el otro día fue titular contra el Galatasaray y cuajó una buena actuación, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que Neymar está lesionado o que Tite no ha contado con los futbolistas del Flamengo por aquello de que van a disputar la final de la Copa Libertadores y no quiere, evidentemente, que alguno se pueda lesionar, porque es justamente estos dos amistosos una semana antes de esa final. Lógicamente, Rodrigo tiene la oportunidad, así que para el chaval, contento, y Tite, que venía ya siguiéndole desde hace mucho tiempo en la selección olímpica, lógicamente tenía que darle la oportunidad.
No están Vinicius ni Neymar, sí Casemiro, Militão, Arthur, Felipe y Lodi. Estos son los representantes de la Liga Española en esa lista absoluta de la Canariña. Este es Tite, el seleccionador.
Oportunidades para atletas jóvenes que también están fuera del país y que yo estaba acompañando cuando estaban aquí. ¿Cuántas veces yo hablé?
Dice que hay oportunidades para deportistas jóvenes que están fuera del país y que él ya seguía cuando estaban en Brasil. Que cuántas veces ha dicho en relación a Rodrigo que todavía estaba en Brasil, que tenía un seguimiento y una monitorización de sus actuaciones. Y esa interrelación y ese ajuste que hace entre él y sus colaboradores, todo el personal, dice que ha sido importante y verdadero y que por eso el futbolista del Real Madrid está en esta lista de Brasil. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, mañana da descanso Zidane a la plantilla, pero solo mañana, sábado. Desde el domingo ya prepararán el partido contra el Club Deportivo Leganés. Recordemos, ya con Modric y con Lucas Vázquez disponibles. Seguro con las bajas de Asensio, de Nacho y de Odriozola, que fue expulsado en el partido frente al Mallorca. Y Bale, ya se verá.
¿Qué tal te han quedado las berenjenas?
Bueno, muy rica. Se me están enfriando, pero de momento no están mal.
Luego vamos Joaquín, Raúl, Javi y yo para allá, que tenemos hambre. Y Rosa también, ¿eh?
Fenomenal.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora recibimos la visita en este estudio de un tipo admirable que viene con Joaquín Martín. Y hoy vamos a contar la historia de David, una historia sin barreras, como le gusta decir a Joaquín, un ejemplo para los deportistas y para la sociedad en general.
Así es, David Gómez tiene 22 años, nació con una discapacidad que le afectó a la médula y a la movilidad de sus piernas, se maneja por la vida con dos muletas y con dos, juega al fútbol, se entrena y compite en gimnasia artística, practica halterofilia y este año se ha atrevido a correr una Spartan Race, casi nada.
Hola David, buenas noches.
Buenas noches.
Te hemos visto llegar con tus dos muletas que has dejado ahí en el suelo para realizar esta entrevista. Cuéntanos por qué estás unido a ellas desde siempre.
Pues a ver, yo nací en Canarias y ya desde el primer momento que iba a nacer, el médico que tuve le dijo a mi madre que el niño iba a venir con algún tipo de complicación, pero no sabían exactamente lo que era. Entonces ya cuando nací, yo nací plegadito como una silla, prácticamente con la cadera totalmente cerrada, con las piernas en la cara, y le dijo el médico a mi madre, pues mira, lo mejor que podemos hacer ahora mismo es amputarle las piernas, porque ni las va a sentir, como la médula se le corta a la mitad de la espalda, ni las va a sentir, ni las va a poder mover, y solo va a ser un estorbo para él. Mi madre dijo que no, evidentemente, y afortunadamente, y a partir de ahí pues nos mudamos a Madrid. Y he pasado por una serie de operaciones, me han operado 10 veces, menos una que fue de me rompí la rodilla, para dejarme como estoy ahora. Entonces, ya te digo, el primer médico no daba un duro por mí. Y ahora mismo, pues estoy jugando al fútbol. Entonces...
Por lo que nos cuentas, lo has peleado tú, a la vista está. Ahora vamos a hablar de todos tus logros, que no son pocos, y lo ha peleado tu madre, ¿no? Que me imagino que luego, cuando uno empieza a crecer, ¿no? Va al colegio, en la adolescencia... Pues no, a lo mejor no es fácil, ¿no?, lidiar con algunas cosas, algunas situaciones, y me imagino que entre los dos, entre la educación que has recibido y tu propio carácter, lo habéis ido superando, ¿no?
Sí, efectivamente. Justo la etapa que concretas, pues creo que es para todos la etapa más crítica, digamos. La adolescencia es un momento de descubrimiento, de evolución para todos, y es cuando te empiezas a plantear ciertas cosas. ¿Por qué esto me ha tocado a mí? ¿Por qué todo el mundo me mira? ¿Por qué los niños se ríen de mí? No, hay cosas que no entiendes en ciertos momentos, pero todavía no estás preparado a nivel psicológico de entenderlo. Pero tienes que tirar y así ha sido con todo. Entonces, lo he intentado extrapolar eso a todas las partes de mi vida. Una escalera no te puede vencer, una rampa no te puede vencer, pues el que al ascensor se rompa no te puede vencer, y así ha sido todo. Entonces, cuando eres capaz de extrapolar eso a toda la vida, todos son retos que vas a superar.
Sentir que puedes con todo, ¿no?
Efectivamente.
Y eso vale para todo en la vida. ¿Qué te da el deporte? Porque luego empiezas a hacer deporte, ya digo que ahora nos vas a explicar todo lo que haces, ¿cómo lo descubres, cómo llegas a él y qué te da el deporte en esa carrera por pensar que nada te puede vencer?
Pues el deporte me ha acompañado de una manera o de otra durante toda mi vida. Mi madre siempre, también mi padre, los dos se han peleado porque yo fuera independiente, que llegue un momento en el que yo me pueda desenvolver ante la vida con mayor o menor dificultad, pero que me pueda desenvolver como cualquier otra persona. Entonces yo he hecho una cantidad de deportes, que no solo estos que estoy haciendo ahora, que son de competición, pero he hecho baloncesto en silla, tenis en silla, natación, golf, piragüismo, he hecho una cantidad de deportes infinita, simplemente para... experimentar tanto con mi cuerpo como con el resto del mundo y socializar, al final desenvolverte en el mundo, básicamente.
¿En qué deporte te sientes más a gusto? Porque creo que el fútbol es tu debilidad, ¿no?
Totalmente, pero yo realmente la cosa es que yo a un deporte le pido dos cosas en concreto. Una, que no sea monótono, que no sea, digamos, todo el rato lo mismo, como puede ser, por ejemplo, en mi opinión, la natación, que al final, quieras que no, es todo el rato ida y venida, todo el rato lo mismo. Lo he intentado dar mil oportunidades en natación y al baloncesto lo mismo, pero es que me aburro totalmente. Y la otra cosa que le pido es que me pueda moverme todo lo que me puedo mover. Quiero decir, yo puedo mover las piernas, es verdad que la rodilla y el tobillo no, pero sí puedo mover las piernas. Entonces, todos los deportes que sean en silla de ruedas para mí me limitan. Para otras personas, la silla de ruedas es lo que le da, es como la conexión con el mundo. Gracias a la silla se pueden mover, se pueden desenvolver con todo lo que rodea. Para mí son las muletas. Y yo, que me puedo mover, necesito acción. Yo soy un hombre de acción y necesito movimiento. Entonces, todo lo que sea en una silla de ruedas me limita y me frustra. Entonces, el fútbol y ahora, afortunadamente, la gimnasia han sido los dos deportes que más encajan conmigo. Pero el fútbol me puede.
Y luego está lo de la gimnasia. Ayer me enseñó Joaquín un vídeo que
increíble.
Creo que corresponde al campeonato de España y estás en el potro y yo no me lo podía creer.
Es increíble verle. Vamos a hacerle un reportaje en Telemadrid para que la gente vea cómo es David y quién es David y lo que es capaz de hacer David. ¿Cómo llegaste a la gimnasia?
Pues de casualidad. Realmente ha sido todo un cúmulo de casualidades que me han llevado a donde estoy hoy. La verdad que hace, por ejemplo, un año yo no me esperaba que esto ocurriera. Yo hace un año me iba a ir de Erasmus a Roma y yo tenía todo preparado, me iba a ir y me fui. Llegué y aguanté 2 semanas allí y me tuve que volver. Con todo, ya estaba todo hecho, estaba todo el papeleo que se requiere para un Erasmus hecho, todas las asignaturas cerradas, tal. Estuve 2 semanas y vi que el quedarme allí a nivel físico iba a ser devastador. Entonces, la ciudad no está preparada para que me quedara. El suelo, cuando llueve, resbala mucho. La ciudad no tiene sistema de alcantarillado, entonces el día que llueve de más, el metro se inunda. El sistema de autobuses es un caos absoluto. Todo eran dificultades para mí, entonces me tuve que volver. ¿Qué pasa? Que ese año coincidía con que yo tenía que hacer las prácticas de la universidad. Entonces tuve que hacer todo el papeleo corriendo, y yo me volví a mediados de octubre. Entonces, en vez de haber empezado en septiembre, tuve ahí la decisión de dejarlo para el año que viene o poner ya a mover todo el papel lo rápido posible y estar el segundo semestre pues haciendo muchísimas horas para llegar al mínimo que hay que hacer. Entonces, yo estaba haciendo la maestría de gimnasia porque la de fútbol no entré y hablé con mi profesor y me dijo, a ver, elige San Blas o Majadahonda. Majadahonda era donde trabajaba él. Y San Blas era otro club que también es muy potente en Madrid y que además tenía un compañero de clase que iba ahí. Y me dijo, no, tú te vienes conmigo. Y gracias a ese compañero yo acabé haciendo las prácticas en San Blas. Una vez allí, estando pues unas semanas tal, encontré al que a día de hoy es mi entrenador de gimnasia artística, que lleva el grupo de adultos de por la noche. Entonces yo me quedaba por las tardes a entrenar, bueno, por la noche a entrenar, después de todo eso, y uno de los días pues dijo, vamos a probar aparatos, tal, probamos potro y vimos que teníamos una facilidad, ya que me pesan bastante poco las piernas y que yo me desenvuelvo muy bien a nivel motriz, pues de que teníamos una facilidad bastante grande en ese aparato. Entonces preguntamos simplemente por curiosidad, porque no se había hecho nunca, a ver si no me iban a dejar competir, porque igual que en fútbol he encontrado muchísimas barreras y todo han sido puertas cerradas y que nadie quiere involucrarse, en gimnasia desde el primer momento me abrieron la puerta y dijeron que estaban súper encantados de que una persona con discapacidad quisiera competir. Así que al de Madrid que fuimos, al campeonato de Madrid.
¿Y competir con gente sin discapacidad también?
Sí, claro. O sea, ninguna adaptación del código, a pesar de que hay cosas que me penalizan un montón, contando puede ser los pies porque no puedo estirar los tobillos, entonces por cada cosa que haga me van a cascar una vez, la cadera no la puedo abrir todo lo que ellos entienden que es lo suyo, pues otra décima. Entonces fui al campeonato de Madrid, fue tan bien que la Federación Española se puso en contacto con el club y dijo que este chaval se venga al campeonato de España, y por allá que no fuimos.
Bueno, y no contento con eso, de ser un fenómeno en gimnasia artística, aparece en tu vida el powerlifting o el para powerlifting, que es la halterofilia para gente con discapacidad, y el primer día que vas allí a entrenar, que te lo aconseja un amigo, ¿qué haces?
Pues, a ver, también fue gracias a estar en San Blas. Otra entrenadora que está allí, como me vio tan suelto en potro y sobre todo fuerte, pues me dijo, te vienes un día a entrenar donde entreno yo, que además es donde entrena la campeona de Parapower, Eloy Zavala, y pruebas. Simplemente pruebas, a ver qué tal va. Y fuimos el primer día. Yo no había hecho... La técnica es press de banca normal, o sea, no tiene ningún misterio. Pero yo no lo había hecho nunca en la vida. Entonces, el primer día, con una técnica horrible, sin arquear y sin estar prácticamente bien colocado ni nada, pues levanté 80 kilos. Entonces ya el entrenador que estaba allí, que ahora mismo es mi entrenador de powerlifting, Óscar Sánchez, me dijo, oye, pues trabajando podemos hacer algo grande.
Y llegas el primer día y te pones a levantar y casi haces un récord de España, ¿no? Más o menos.
Me quedé cerca porque de mi peso...
Sin haber levantado en la vida, ¿no?
Efectivamente, no lo había hecho nunca y tengo entendido que el récord de España de mi categoría, que es menos de 49 kilos, estaba en 83, hice 80. Así
sí,
que...
para romper el hielo, ¿no?
Ah, pero yo no sabía nada, yo tiraba lo que podía.
Y además estás estudiando, muchas veces te habrán dicho, bueno, acabando ya los estudios, ¿no? Estás preparando el trabajo de fin de carrera.
Efectivamente.
¿Qué va a ser?
Va a ser una planificación combinada de gimnasia artística y halterofilia, bueno, para powerlifting, para una persona con discapacidad de alto nivel.
Eso te lo sabes. Eso,
sí,
eso
de carrerilla.
Te habrán dicho muchas veces eso de eres un ejemplo. ¿De qué ejemplos te ha servido tú o quién te ha servido a ti de inspiración?
Realmente es una pregunta complicada porque es necesario coger solo una parte. Yo me fijo mucho en Cristiano Ronaldo, en el sentido de que la mentalidad que tiene ese hombre de ir a ganar a muerte y siempre se puede dar más y siempre al extremo y siempre tal, solo ha aplicado siempre en todo, sobre todo ahora que estoy compitiendo, en esos momentos. Siempre se puede dar más, siempre al 100% y siempre a ganar. Es la única, yo entiendo que es la única manera de ir a ganar siempre. Y de tener la mentalidad siempre al 100% de que se va a ganar. Si no has convencido, no, igual ganas, pero no es... No sé, yo siempre tengo que ir convencido de que voy a dar lo mejor de mí siempre, siempre, siempre.
A ganar este fin de semana, que vas al Campeonato de España, en Cantabria, de para powerlifting, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué vas a hacer? Dime lo que me has dicho en el pasillo.
Que voy a ganar, no tengo dudas. Voy a ir a 100%, lo que os acabo de decir, voy a ir 100% a ganar. Llevo mentalizado desde el primer día que hablé con Óscar y que me dijo que el Campeonato de España iba a ser en estas fechas. Dije, pues ese lo vamos a ganar.
Y tienes, perdona, en mente otra cosa mucho más importante para dentro de 5 años, ¿no?
Dentro de 5 años, el objetivo y gran ilusión es llegar a los Juegos de París. Así que todavía nos queda mucho tiempo, hay mucho margen y lo único que puedo hacer es seguir trabajando.
Tienes solo 22 años, o sea, qué tiempo sí que tienes por delante. ¿Algo que decir a la gente que a lo mejor nos esté escuchando y que no termine de aceptar alguna discapacidad, algún revés que acabe de recibir, que se sienta inhabilitado para hacer algo que le gustaría hacer?
Uf, realmente hace mucho que no me hacen esta pregunta. Antes daba charlas en institutos y tal, hace mucho que no doy ninguna, pero esa es una pregunta bastante común, digamos. Entonces, yo lo que digo siempre es que busquen lo que cada uno busque lo que le apasiona de verdad, no lo que le gusta, sino lo que de verdad le apasiona, y se tire a muerte, al cuello. Y que da igual que cueste más o que cueste menos. Si de verdad te gusta, vas a encontrar los medios para hacerlo, las excusas se te van a escurrir, no te van a importar nada. Y es que se nota cuando una persona hace lo que le gusta. Hay situaciones y momentos difíciles en la vida, y yo he aprendido, debido a mi circunstancia, que la vida no es justa para nadie. Para nadie. Entonces, no podemos quedarnos lamentando durante pues, el tiempo que sea. Yo creo que en ningún momento tenemos que lamentarnos de esto me ha tocado a mí, por qué me ha tocado a mí. No, es lo que nos ha tocado y hay que seguir con ello. No hay excusas, no hay barreras, y si puedo ser un ejemplo de algo, que sea de eso.
Nosotros invitamos a que la gente te busque en internet, que mire tus vídeos. Si lo mira algún patrocinador, tampoco viene mal.
Realmente no.
Un patrocinador
realmente
también
no.
Se deje caer. A mí me impactó en el que estaba sobre el potro. En esos 50 segundos que puede durar un ejercicio aproximadamente, yo no vi ninguna diferencia con respecto a otro gimnasta que pudiera ver sobre un potro. Y estaba pensando, ahora tiene que salir del potro, ahora tiene que saltar. Joder, y saltaste.
Sí, sí.
Y bien, y caíste bien.
Caí bien, pero porque en el Campeonato de España estaba muy tranquilo. El de Madrid estaba muy tenso, porque era la primera vez. Yo no... O sea, la gimnasia, de todos los deportes que he practicado, de competición, para mí es el más injusto. Porque te juegas todo en un minuto. Todo, absolutamente. Todo el trabajo que has hecho, y como se te vaya una mano, estás fuera. Entonces, para mí ha sido muy injusto. En el fútbol, por ejemplo, tienes 90 minutos. Si tienes una ocasión, probablemente dentro de unos minutos vas a tener otra. Entonces, en gimnasia tienes que estar centrado al 100%. Y en el de Madrid estaba muy nervioso. Era la primera vez, no sabía cómo iba todo, no sabía cómo iban a puntuar. Estaba todo muy en el aire. En el de España, como no tuve tiempo para asimilarlo, me avisaron con 2 semanas de antelación. Iba muy tranquilo, porque ya sabía que lo podía hacer, sabía lo que tenía que hacer y sabía que iba a salir bien. Igual la mentalidad que llevo para este campeonato de para power, la misma que llevaba en el Campeonato de España. Iba a salir bien, yo sé hacerlo y no tengo ninguna duda de que iba a ir bien.
Pues que vaya bien también este fin de semana, que va a ser así. La matrícula en el trabajo de fin de carrera la tienes asegurada.
Ojalá.
Que la consigas también este fin de semana y en ese camino largo que te queda para los Juegos de París, que todo llegará. Ha sido un auténtico placer que hayas estado con nosotros, David.
Muchísimas gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
No te pierdas el partidazo de segunda, Girona-Alcorcón. Como partido más al tanto en segunda B, Las Rozas-Rayo Majadahonda. Y en la Liga ACB, Real Madrid-Manresa y Bilbao-Fuenlabrada.
El domingo Madrid al Tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 6 de noviembre por correo certificado. Es totalmente gratuito. 10 de noviembre. Elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Aunque no lo parezca, aún quedan deportes por descubrir y algunos son tan peculiares que merecen que les dediquemos atención. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Minoritario, feminista, inclusivo y emergente. Así es el roller derby, un deporte sobre patines de contacto, sin discos ni pelotas, solo apto para intrépidas. Y Madrid presume además de contar con el mejor de los más de 30 equipos que compiten en España. Para mostrar las muchas curiosidades y protocolos del juego y explicarnos cómo autogestionan el club, nos visitan esta noche dos jugadoras del roller derby Madrid, Adela Nieto y Joaquina Bustamante. Y no sé, Rodrigo, si han traído o no a este estudio los sobrenombres que lucen en la pista.
Ahora nos lo van a contar por lo menos. Hola, Adela, hola, Joaquina, buenas noches.
Hola, buenas.
Hola, buenas noches.
Roller derby, si yo trato de explicarlo, seguramente nadie se va a enterar. Así que, ¿quién se anima de las dos a contarnos de qué se trata?
¿Voy? Vamos. Bueno, pues es un deporte de contacto, de velocidad y contacto en patines, sobre una pista ovalada que no peraltada, ¿vale? Nos imaginamos una pista dibujada en el suelo con forma de oval, 30 metros de largo, 20 de ancho más o menos. Entonces, cada equipo pone 5 jugadoras en pista, 4 bloquean, una ataca. Digamos que esta una sería la pelota. Esta señora lleva una estrella en el casco y tiene que pasar a través de las otras 4 que quedan, de las contrincantes, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, a mi jammer, que es esta chica que lleva la estrella en el casco, voy a intentar abrirle hueco, con lo cual se llamará una jugada de ofensa, o defensa, me voy a concentrar en que la otra no me adelante. Porque si me adelanta la contraria, marca un punto. Uh-huh. Es decir, se marcan puntos por cada contraria que adelantes, la cadera.
Es decir,
no sé si me he explicado bien.
Se juega en una pista ovalada, que es como si fuera de atletismo, pero más pequeña.
Uh-huh, sí.
Uh-huh. Dos equipos. El objetivo es completar una vuelta, ¿no?
No.
El objetivo sería sumar puntos sobrepasando jugadoras contrarias.
Sobrepasando jugadoras, no
pueden
dando una vuelta.
Pueden ser una vuelta, dos, tres, lo que dure, claro, digamos, los 2 minutos que se juega lo que llamamos el jam.
Uh-huh. Uh-huh. Vamos a ver, terminología del roller derby. Que esto, bueno, para empezar, sois las gatas, ya habéis venido uniformadas, ¿no? Uh-huh. Así se os conoce, sí, las gatas, al roller derby Madrid. Por cierto, que son las, ¿cómo se llaman las meninas? ¿Eso qué es?
Mira, las meninas, en el resto del mundo se llaman fresh meat, que son la carne fresca.
La carne fresca.
Lo que pasa que en nuestra liga, que sería Roller Derby Madrid, quisimos apodarlas como las meninas porque las que jugamos somos gatas.
Ajá.
Entonces cuando entran dijimos, pues bueno, son nuestras meninas.
Son las canteranas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Palabras clave de este deporte. Jam.
Uh-huh. Que sería la carrera.
La carrera.
Eso es.
¿Que tiene que durar?
Máximo 2 minutos. Se consigue, o sea, de esas 2 jammers de la estrella en el casco, hay una que va a conseguir el liderazgo y le va a permitir cortar la carrera cuando ella quiera, que es otra estrategia más. Entonces, uh-huh. En cuanto pita el árbitro encargado del tiempo, el inicio de la carrera, esta si consigue el liderazgo, puede cortar cuando quiera. Es decir, un jam puede durar 10 segundos o 2 minutos.
O 2 minutos como mucho. Y luego, en cada equipo hay una pívot.
Uh-huh.
¿No? Bloqueadoras, que, uh-huh. que hay varias bloqueadoras, ¿no? Para evitar que el equipo uh-huh. Contrario tome la delantera. Y la jammer, que es la que suma los puntos, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. ¿Y vosotras qué sois?
Principalmente blocker. Sí. Es lo que mejor se me da y lo que más me gusta hacer, por lo menos a mí.
Yo también.
O sea, las que incordiáis.
Sí. ¿Eh? A mí me gusta mucho hacer ofensa, es decir, abrirle paso a mi jammer, porque me gusta llevarme al otro muro todo entero por delante.
Claro, porque la pista tiene que estar rodeada por un muro como el hockey sobre hielo, ¿no?
No, la pista está delimitada por unas líneas que ponemos una cuerda debajo para Ajá. que con las ruedas sepamos dónde acaba. Pero claro, si a ti te echan, tú tienes que volver por detrás de la que te echa.
Ah, y pierdes ventaja.
Efectivamente, y las cansas. Pumba, fuera.
Ah, y tú vas barriendo.
Ahí está.
Oye, eso de carne fresca suena un poco carcelario, ¿eh? Me da un poco de miedo incluso. Pero bueno, vamos a ver. No sé si habéis visto la peli del 75, una peli distópica, que imagina un 2018, por cierto, todavía lejano, que plantea un rollerball
sí.
muy brutal, de machos que topan como carneros y todo esto, topan hasta la muerte. ¿En qué se parece y en qué no el roller derby a ese rollerball tan famoso?
Bueno, yo que la he visto y de hecho cometí la estupidez de comprarme la nueva. No vale para nada, no lo hagáis. Porque claro, todo lo que viene con roller de prefijo en cualquier claro, plataforma claro. de cine digital, pues allí que voy a comprarlo. No tiene nada que ver. O sea, estos son carreras, digamos que el deporte a lo mejor que más se puede parecer es el rugby. Uh-huh. En la pista puede parecer que nos odiamos a muerte ahí y luego acaba el juego y acabamos todas abrazadas, riendo, llorando, luego nos vamos todas al tercer tiempo o after party en nuestro caso, todas juntas, o sea, ambos equipos, árbitros y todo el mundo, ¿sabes?
A ver, cuando la carne fresca esta llega a casa y le dice a su mami o a su padre, oye, quiero jugar a roller derby, y ella le dice, es que te vas a abrir la cabeza el primer día. ¿Qué le podéis decir? Quiero decir, ¿qué protecciones lleváis y cuáles son las lesiones más frecuentes?
Bueno, como cualquier deporte tiene sus riesgos, no es que esto sea más riesgoso. Para evitar lesiones, por supuesto, todo el equipamiento necesario, nos protegemos la cabeza con un casco, coderas, rodilleras, protectores en las manos, protectores en la boca también, como los boxeadores, uh-huh. para evitar dejar los dientes en la pista. Y luego, bueno, saber aprender a patinar y aprender a cuidarse uno y a las compañeras para evitar cualquier tipo de lesión.
¿Y cómo se llega al roller derby? Porque no creo que una niña de 6 años diga, yo lo que quiero es hacer roller derby. Porque bueno, nadie sabe lo que es para empezar y
claro.
para continuar, porque digamos que llama la atención por eso de la dureza, ¿no? Y el, uh-huh. y el contacto.
Pues en Estados Unidos probablemente haya niñas de 6 años que digan, mamá, quiero jugar a roller derby, porque allí es súper famosa. ¿Qué pasa? Bueno, aquí de momento no hay liga junior, con lo cual no podría darse esta situación, porque hace falta que sean mayores de 18 años por el tema del contacto, y que viajamos mucho, además. ¿Cómo llegamos? Yo llegué por una peli, una amiga mía que es súper friki también de las pelis de deportes.
Una de Drew Barrymore, puede ser.
Esa es. Y me dijo, te he encontrado tu deporte. Y cuando la vi dije, yo tengo que hacer esto. Y como, bueno, se estaba como germinando en Madrid y ahí estoy desde el inicio.
¿Y tú, Joaquina?
Lo mismo, por la misma película. Uh-huh. Yo patinaba de antes, me gustaba mucho. Y cuando vi que se podía hacer un deporte y en patines... Mejor que mejor, ¿no?
Bueno, ha llegado el momento de hablar de vuestros apodos. Alter ego, ¿no? Hay quien lo llama así. He de decir que el de Adela a mí me fascina.
No es para tanto, ¿eh? Pues yo soy Adelita Terrores. Adelita Terrores, sí. La Terrores también.
La Terrores. No bueno, hace falta decir mucho más, ¿no?
Los motes suelen salir en la propia pista cuando empieza. Yo vino por una amiga Mila, que ya no está en el equipo. Pues esos primeros bloqueos, ¿no? Que, claro, yo tengo cara como de súper buena gente ahí. Y claro, me dijo, joder, la de Adelita, Adelita Terrores, cuando le di ese primer bloqueo. Y ahí se quedó, o sea, yo estaba pensando mi nombre y dije, pues este va a ser, y ahí llevo 8 años ya.
El de Joaquina mola mucho también, porque debe de ser que las matas callando, ¿no? ¿Cómo es el tuyo?
El mío es Mosquita Muerta.
Que parece que no, pero sí, ¿no?
Sí, alguien que no parece, que no da nada, pero de repente la famosa mosquita muerta.
Bueno, ya ha llegado también la hora, esto me ha encantado, cuando he leído el dossier que me ha enviado Pedro, me ha encantado esto de los valores asociados, ¿no? Este uh-huh. deporte. Y él ha dicho algo al principio, esto del feminismo, ¿no? El respeto a la otra, en este caso también, la participación dentro y fuera de la pista. ¿Cómo podéis explicar todo esto? ¿Por qué, por ejemplo, estar tan asociado este deporte a valores feministas?
A ver, creo que nace de la necesidad de gente que necesitaba espacios donde se pudiera sentir incluido sin ser juzgado, espacios que no sean los clásicos que conocemos del fútbol, del rugby, del hockey, de deportes que tienen muy marcado el tipo de gente que lo practica. Creo que los inicios de Roller Derby lo que se buscaba era eso, espacios donde cualquier persona con cualquier tipo de filosofía, orientación sexual, político, religioso, lo que fuera, se pueda sentir incluido y aceptado.
Yo añadiría que cualquier tipo de cuerpo, porque estamos muy acostumbradas a que...
También.
Yo me acuerdo ese desastre, ¿no? Con 5 años que voy a hacer la prueba de gimnasia rítmica en mi barrio. Iba yo toda ilusionada y llega una señora rusa, que aquello era una locura de señora, y me dijo, venga, ábrete de piernas. Y no llegué ni a 45 grados. Y me dijo, pues no vale para esto. Y bueno, luego hice judo, baloncesto y un montón de cosas y fui muy feliz, ¿eh? Pero aquí en el roller derby, el primer día que llegué, me dijeron, tienes el cuerpo perfecto para este deporte. Y yo no tengo un cuerpo, digamos, normativo. O sea, no soy una tía delgada, no sé tal. Y me encanta, o sea, me encanta ser así. Y por fin en este espacio puedo decir esto, ¿no? Que me encanta ser así y me miro al espejo y digo, toma, cañón, ¿sabes? Uh-huh. Y, claro. Pero es que este deporte lo ha potenciado más todavía. Yo tenía muchísimo complejo con mis piernas, porque tengo unas piernas súper fuertes. Y ahora, o sea, de hecho, vamos a campeonato y tal, y viene la gente, joder, es que me encantan tus piernas, ¿sabes? O sea, se da la vuelta a la tortilla totalmente.
Entendedme lo que voy a decir, pero ha llegado gente al equipo, a este deporte, a lo mejor en una mala situación vital, y le ha ayudado este roller derby a empoderarse, a sentirse fuerte, a sentir que...
Sin dudas.
Y además, bueno, Joaquina viene de Argentina, me imagino que también, y aquí... Yo siempre digo, ¿no?, que es como un centro social, de manera cariñosa, pero porque es que efectivamente es un espacio donde al final te acabas abriendo, porque este deporte, como es tan intenso, te saca de lo bueno lo mejor y de lo malo lo peor. O sea, entonces te lleva a los extremos.
A lo mejor una no sabía que era tan valiente, ¿no?, hasta que se ponía a practicar esto.
Efectivamente.
Y soportar un montón de frustraciones y cosas que uno se cae y se vuelve a levantar. Uh-huh. Entonces eso hace que la gente se haga muy resiliente también, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que por hacer un poco de promoción no debéis iros, pienso, sin decir dónde y cuándo jugáis, con qué frecuencia y tal. Pero antes, si me permitís, yo tengo una duda. ¿Os consideráis un poco frikis?
Sí, yo totalmente.
Sí, un poco.
No hay duda.
¿Dónde y cuándo jugáis?
Pues de momento este año, como bien has dicho antes, todo esto es autogestionado, los partidos los pagamos nosotras, todo nosotras. De momento este año solo he programado un viaje del equipo A, porque tenemos equipo A, equipo B y cantera, como bien habéis dicho antes, a Copenhague. Se van ahora el 30
de noviembre.
¿Y cómo os va por ahí fuera cuando salís a...?
Pues estamos en el número 20 de Europa entre más de casi 2.000 equipos, entonces wow. Bastante bien. El A está muy cañón, está en un puesto increíble. Uh-huh. Esperamos ir pronto a Estados Unidos a darnos a conocer por allí y crecer, crecer y crecer hasta que seamos la mejor liga de Europa.
¿Creéis que ha quedado más o menos claro lo que es el roller derby con esta entrevista?
Yo espero que sí.
Yo creo que sí.
Ese era el objetivo, así que espero que se haya cumplido y espero que suene el teléfono del club. Esto de la autogestión y todo esto, ¿cómo es esto de autofinanciarse, autogestionarse? Dicen que es un deporte muy democrático, esto que es todo se vota y cualquier decisión está consensuada. ¿Esto cómo es?
Y somos capaces de ponernos de acuerdo.
Y os ponéis de acuerdo, además. ¿Eh? No como otros.
Ahí queda.
Sí, sí. Y somos 70, ¿eh? Ojo.
Pues hacemos reuniones, hacemos votaciones, sí. Estamos en contacto por diferentes plataformas móviles para enterarnos de todo rápidamente.
Dividimos el trabajo en comités de trabajo. Cada una, si es especialista en lo que sea, pues aporta esa especialidad al equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, estoy en eventos, he llevado también la parte de comunicación y prensa. Y ahora estoy entrenando a estas meninas, a las Fresis.
Pues ha sido un rato muy didáctico, nos ha encantado conoceros. Molan un montón vuestras camisetas.
Muchas gracias. El Roller Derby Madrid, las puede comprar todo el mundo.
Roller Derby Madrid y nada, Adelita Terrores, Mosquita Muerta.
Muchas gracias. Muchas
que os vaya muy bien.
Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias.
Gracias.
Chao.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground.
Ya estamos en tiempo de descuento, pero antes de irnos queremos hacer un recordatorio. Este domingo se celebra la cuarta edición del Medio Maratón de la Mujer. Así que llamamos a Alberto Fernández, redactor jefe de la revista Corredor. Hola Alberto, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Dos carreras y recorrido nuevo, ¿no?
Sí, dos carreras, una de 6 kilómetros para las que bueno todavía no se ha pegado a dar el salto a la larga distancia y la distancia de los 21.097 metros, la distancia oficial del medio maratón, y un recorrido, bueno, que no nos vamos a engañar, es muy bonito, pero también es un poquito exigente, sobre todo con el primer kilómetro un poquito duro, pero luego termina más o menos cuesta abajo y se puede correr bien, se puede correr a gusto.
La de 6 kilómetros, Alberto, lleva la leyenda Stop Mutilación Genital Femenina.
Sí, porque al final la idea de la carrera no es solamente el hacer que las mujeres den el salto de carreras más o menos cortitas a carreras más largas, ¿no? También es un poco mostrar el apoyo a causas como esa, ¿no? Que en países de África, por ejemplo, pues bueno, los datos que son realmente escalofriantes y todo lo que podamos hacer desde aquí, desde la organización, con el dinero recaudado, pues mejor, siempre será poco.
¿Y se puede recaudar al margen de apuntándose a esta carrera de alguna otra forma?
Sí, bueno, a través de la página web de la ONG, Guanahuaque Mujer, ahí podéis encontrar la forma de hacer donativos y la forma de poder ayudar. También en la feria donde se recogen los dorsales, que va a estar mañana de 10 a 8 en el ABC Serrano, que por cierto, aquellos que se quieran apuntar a última hora pueden hacerlo. Allí también habrá stand para poder colaborar, para poder dejar dinero, para poder ser partícipes de esto.
Que vaya muy bien, Alberto, y tú me perdonarás, que te haya cambiado el apellido, la F por la H, estamos acabando la semana, en fin.
No te preocupes, me tratáis siempre tan bien, que eso no hay problema, me podéis llamar como queráis.
Un abrazo muy fuerte, Alberto Hernández, y que vaya muy bien.
Un abrazo.
¿Y cuál es el plan deportivo del fin de semana en Onda Madrid?
Bueno, empezamos mañana con el partido de la Onda a partir de las 4, Leganés Mallorca y Rayo Vallecano Ponferradina. A las 9 de la noche, el Atlético de Madrid Athletic Club de Bilbao. Fútbol femenino entre medias. A las 4, Madrid Club de Fútbol Femenino frente al Barcelona. Y a las 6, el Real Betis Femenino frente al Rayo Vallecano Femenino. Y además también con baloncesto. A las 8 y media, Unicaja Estudiantes. Ya para el domingo, en Madrid al tanto, Girona Alcorcón y el Deportivo Femenino frente al Club Deportivo Tacón. También baloncesto, Bilbao Basket Fuenlabrada, Real Madrid Manresa. Y terminaremos la jornada con el Sevilla Getafe y Las Palmas Fuenlabrada.
Casi nada, nos vamos, todo el deporte del fin de semana en el partido de la Onda. Nosotros volvemos el lunes, ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.